para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. Junto a nuestros niños y niñas ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros felices de acompañarles en un nuevo programa Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y que también forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional de Chile Crece Contigo, les acompañamos una vez más para conocer y aprender de los distintos temas sobre primera infancia, maternidad, paternidad y todo lo que a ustedes les pueda interesar respecto de la niñez. Macarena, un agrado saludarte como cada domingo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Julio. Hola a todas y todos. Estamos hoy aquí en un nuevo programa. Vamos a conversar de un tema que ha sido candente, ¿no?, en el último tiempo, que tiene que ver con las tareas. Vamos a revisar, vamos a conversar, vamos a criticar sobre su efectividad, cuál es la posición del Ministerio de Educación al respecto. También tenemos una invitada sobre que viene del movimiento La Tarea es Sin Tareas. Bueno, vamos a ver qué tipo de debate se genera hoy aquí.
Ya lo dijo Macarena, vamos a tener una conversación súper interesante. Hay muchas dudas también, y en este estudio nos acompañan dos invitadas, ¿eh? Antes de presentarlas, les invitamos a escuchar un poco de música. La canción que vamos a oír hoy es Nunca un 7 me voy a sacar. Me interpreta este tema a mí. Bueno, una canción que conocimos en la segunda temporada de 31 Minutos, compuesta por Daniel Castro, Álvaro Díaz, Pablo Ilavaca, Pedro Peirano y Rodrigo Salinas. Es interpretada por Michael Astudillo Jr. con la voz de Pedro Peirano. Esta canción, por medio de humor de 31 Minutos, invita a una reflexión sobre cómo los niños y niñas son evaluados en los colegios como los aspectos menos tradicionales y muchas veces son mal vistos en los colegios, y como desde hace ya un tiempo, temas como la hiperactividad están siendo mal diagnosticados, poniendo, digamos, el movimiento como un elemento a considerar dentro de la sala de clases como herramienta para su aprendizaje. Ahí está.
Astudillo, interrogación oral. Ay.
Compañeros, mi drama les quiero contar. Tengo que venir al colegio, pero no me gusta estudiar. No entiendo nada de letras, los números me dan igual. Y si me preguntan de historia, yo les digo al diablo Vietnam. Pero hay algo que vive en mi cuerpo y que nunca podré controlar. Son mis pies que me queman por dentro y que solo me piden bailar. Siete me voy a sacar. ¿Por qué no ponen siete por bailar en la escuela? El psicólogo dijo dislexia, el cura semilla del mal, los padres que soy mala junta y el rector solo me quiere echar. Yo no quiero ser niño problema, solo quiero de curso pasar, salir como sea del colegio y por una moneda bailar. Que mis pasos me lleven muy lejos, hasta el centro de la capital. Que las notas las ponga la gente cuando vea mis piernas volar. Nunca un 7 me voy a sacar. ¿Por qué no ponen 7 por bailar?
Un 1.
desde el año pasado que está en el debate público la reflexión y crítica de las tareas escolares, ¿verdad? Para muchos las tareas no aportan más que estrés a la familia, bueno, y para otros es una herramienta educativa que ayuda a un reforzamiento de lo aprendido. Y es por eso que hoy hablaremos sobre las tareas, el tiempo que dedican niños y niñas y cómo, de alguna manera, la herramienta de aprendizaje más importante para los niños y para las niñas es el juego, que se ve mermado en este escenario. Y para ello vamos a conversar con Enriqueta Jara, jefa de División Políticas Educativas de la Subsecretaría de Educación Parvularia, y Constanza Gamboa, psicóloga clínica especializada en educación en la primera infancia y vocera de La Tarea Es Sin Tarea. Enriqueta, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Buenos
Constanza, días, bienvenida.
Muchas gracias.
Para empezar esta conversación que realizamos junto a Maca, Enriqueta, te queríamos preguntar cómo estamos en Chile en cuanto a lo que es la educación inicial. ¿Qué porcentaje de niños y niñas pueden asistir a la educación inicial? ¿En qué políticas públicas está trabajando el gobierno para favorecer lo que es la educación preescolar y también la básica? No sé si es muy larga la pregunta.
Sí, varias preguntas en una, pero partamos. Bueno, junto a reiterar el saludo y el agradecimiento por estar acá, quiero contarles que tenemos buenas noticias al respecto, Julio, puesto que hemos avanzado en dos líneas, una que tiene que ver con la calidad y otra con la cobertura. Actualmente en cobertura tenemos una cobertura aproximadamente del 95% de los niños de nivel transición. Estamos hablando de nivel transición 1 de 4, hasta el nivel transición 2, que cubre los 6 años, hasta los 6 años. Y en el caso ya del medio menor, que son edades entre 3 y 4, ya baja ostensiblemente hacia un 46 o 45%. Y en el caso de los bebés de las salas cuna, ahí es mucho más bajo y ahí nos pone el desafío como sociedad toda, que es alrededor de un 18%.
Fíjate. Ahora, en este sentido, ¿cuáles son los desafíos? Ya estamos hablando como país, ¿verdad? Que nos ponemos nosotros para ir avanzando en la educación inicial.
Bueno, en relación a, te hablaba desde la cobertura, ahora hablemos un poquito de la calidad.
Me gustaría.
Estamos construyendo para estos niños y niñas un conjunto de jardines infantiles y espacios educativos bajo criterios OCDE. Hoy día tenemos colores distintos, construcciones distintas, infraestructuras diferentes, y todo está asociado a responder a las necesidades, características y también a las condiciones de calidad que implica el responder a las necesidades socioculturales, por ejemplo, de los contextos donde están los niños y las niñas. Por lo tanto, estamos trabajando fuertemente en la línea de poder brindar a los niños un estado de bienestar.
Ahora, ¿cómo ven ustedes, digamos, desde el Ministerio de Educación, este debate que se ha dado en torno a las tareas? ¿Cómo lo toman?
Después respondo sobre los desafíos en los cuales...
habla de los desafíos primero.
Sí, porque me parece súper interesante tu
pregunta.
Sí, de
todas maneras.
Respecto a los desafíos, nosotros hoy día consideramos que este es un trabajo país. Un trabajo país. El principal desafío es que como sociedad toda podamos asumir el valor de la infancia. La infancia tiene re feo significado, porque tiene un significado más bien asociado a un niño que no habla, niño, pero nosotros queremos situar la idea de una infancia que sí tiene voz, que es ciudadano, que es sujeto de derecho, y por lo tanto se implica que todos nos tenemos que comprometer en su bienestar.
Me gustó eso, que tienen sus derechos también.
Exactamente, hay un conjunto de derechos que de alguna forma se han ido conculcando, pensar que la infancia y los niños finalmente hacen lo que digan los grandes. Y este es un mundo donde debe reconocerse nuevamente el valor, y en eso como subsecretaría estamos trabajando fuertemente, y por eso contarte que esta Subsecretaría de Educación Parvularia es nueva. Este es nuestro segundo año, lo estamos iniciando, y hemos enfrentado con todo el desafío de poder situar la infancia desde la perspectiva de la cual yo te estaba contando.
Son nuevitos en eso, ¿no?
Exactamente.
¿Algo más o no? Porque
Después te digo lo del currículum inclusivo, del instalar la educación.
No, que yo te iba a decir, eso es lo que ustedes ven desde el ministerio, digamos, ¿tienen opinión también sobre esto de prohibir o no las tareas?
Mira, en el tema de tareas, aquí con Constanza...
Constanza, no te enojes, ya
no,
vamos a hablar
No, para nada.
El Bueno, voy a situarme primero en un nivel de las tareas como tal. Ya, en el tema de las tareas, el año pasado justamente se levantó una mesa a partir de una invitación del Ministerio de Educación al movimiento, uh-huh. y donde fue finalmente una mesa intersectorial. O sea, participaron diferentes actores de la sociedad en función de pensar esto. Porque las tareas claramente pueden generar beneficio o no ser tan favorables. Y en el sentido estricto de la definición de tareas, cuando se conceptualizan estas, más bien surgen como un elemento que apoya el aprendizaje. Pero el punto está en cómo esto va perdiendo realmente el sentido. Y en el caso de los niños más grandes, luego me hablaré del caso de educación parvularia, pero en el caso de los niños más grandes se fue desvirtuando hacia hacer un conjunto de actividades del hacer por el hacer. Uh-huh. Entonces, lo que le llamamos nosotros las actividades factuales, ¿no es cierto? Donde el niño las hace, pero muchas veces el docente luego en la clase no tiene tiempo para revisarlas. Entonces, no hay una retroalimentación que permita decir al niño, esto me sirvió para finalmente desarrollar este aprendizaje. Puedo resolver nuevos problemas a partir de esta tarea. Entonces se puede transformar en una sobrecarga excesiva para el niño, pero también para su familia. Y finalmente se va perdiendo el tiempo en que se necesita que los padres, por ejemplo, compartan más con su hijo, que le cuenten leyenda, que le cuenten historias familiares, es decir, que se construya familia. Y esa es la parte de los riesgos que tiene. Y yo decía que en el caso de educación parvularia es otra la realidad, porque en educación parvularia nosotros no trabajamos con tareas como tales, desde esa perspectiva, porque nosotros reconocemos que la familia es la principal educadora de los niños y de las niñas. Por lo tanto, se restablece un diálogo natural, que simplemente los padres lo que hacen es apoyar este trabajo, continuarlo, pero desde una perspectiva diferente. Lamentablemente, en un momento se produjo una idea de que los niños de educación parvularia tenían que crecer con mayor rapidez y desarrollar mucho más habilidades para que les fuera bien en la educación básica, y se comenzaron a trabajar estas tareas no en base, como ya decíamos, de actividades lúdicas, de juego, de poder apropiarme de la cultura familiar, de conocer mi entorno con la familia, sino que se fueron transformando también en el ejercicio de destreza. Y eso es algo que sin duda estamos de acuerdo con el movimiento y queremos absolutamente erradicar.
Justamente le iba a preguntar a Constanza, uh-huh. yo que está calladita ahí escuchándote, desde la tarea es sin tarea, uh-huh. ¿Cómo han recibido que el debate sobre prohibir o no las tareas ya sea un tema que abarca un interés nacional?
Bueno, primero precisar que lo que el movimiento de la tarea sin tareas busca no es exactamente prohibir las tareas escolares, sino la regulación de ellas, la recontextualización de las tareas escolares. No necesariamente prohibirlas porque creamos que la tarea sea mala per se. Lo que nosotros creemos es que las características que han venido tomando el sistema de envío de tareas hoy en Chile es lo que debiéramos intentar restringir: el lugar, las personas que guían las tareas, la cantidad de tareas, el objetivo que tienen las tareas, etcétera. O sea, la tarea per se, sacarla del sistema, no es nuestro objetivo, es sino recontextualizar, que la tarea vuelva al espacio escolar, dentro de la jornada escolar completa, que es donde debiera ser, y no en el hogar, porque en el hogar lo que queremos es recuperar el tiempo personal de la familia.
Ese es el fundamento, Constanza, que tienen ustedes para eliminar las tareas para la casa, ¿no?
Ajá.
Digamos, el tema principal.
Constanza, y en este sentido, a propósito de restringir la tarea más bien al ámbito educativo, al colegio, al establecimiento educacional, pensaba, ¿no?, en la importancia del tiempo para la familia, que ha sido algo que ambas han destacado, y también ese tiempo de ocio para el niño, para que pueda simplemente explorar, porque lo que vemos hoy en día es que todos los espacios están siendo como saturados, ¿no? Si no es la tarea, es la actividad que tengo que hacer con el niño, porque si yo no estimulo a mi hijo, cognitivamente se va a ver deteriorado, que el juguete más importante, porque y como que el vacío, la ausencia, simplemente la nada, está como súper subvalorada, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso?
Bueno, uno de los principales argumentos que dan forma este movimiento tiene que ver con la falta de tiempo. Ni siquiera no hay tiempo para no hacer nada, no hay tiempo. O sea, si nosotros pensamos en Chile, el 90% de la matrícula es pública. De esos, aproximadamente el 70% tienen jornada escolar completa. Es decir, la mayoría de los estudiantes en Chile pasan más de 8 horas en el colegio. Si le sumamos las horas de traslado, que bien sabemos que en Santiago y en sectores alejados pueden llegar fácilmente a 2 horas diarias, 1 hora hacia el colegio y 1 hora de vuelta, pero siendo muy generoso. El tiempo dedicado a levantarse, a vestirse, a bañarse, más las horas de dormir, que un cerebro en desarrollo debieran considerar al menos 10 horas de sueño, más 2 horas de tarea en promedio que hacen nuestros estudiantes. Si ustedes suman, horas no dan. Claro. O sea, no dan para compartir con la familia, no dan para jugar libremente, para ir a la casa de la amiguita, de la abuela, o bien, como dices tú, Maca, de no hacer nada, o que el niño elija descansar, simplemente. Entonces, esa falta de tiempo es la que a nosotros se nos apareció tan patente, decir, pero ¿cómo? O sea, la tarea está invadiendo el espacio personal íntimo de la familia y eso está saturando a los niños, los está agobiando.
Oye, Contanza, ¿y esa inquietud la tienen los padres, lo tienen las madres?
O sea, sin duda, bueno, no por nada, digamos, esto partió como un grupo en Facebook de manera bastante tímida y al poco andar teníamos prácticamente 100.000 seguidores de mamás que contaban su experiencia. Tienen toda la razón, mi hijo llega agobiado, tiene 3 tareas más 2 pruebas, más la maqueta. En vez de tomarte todo junto, uno pelea porque uno no le puede ayudar. O las mamás dicen, yo no les puedo ayudar porque lo que les están pasando no es lo que me pasaron a mí, yo ya no sé de eso.
Es verdad.
Entonces, no debiera ser el profesor. Y al final, ese espacio que además se le atribuye las tareas, esto como de recuperar el vínculo con la familia, la verdad de lo que podemos constatar es que más bien lo está dañando, porque la mamá termina furiosa, apurando al niño, el niño mañoso, ya después no quiere comer, y así. Y se produce un círculo muy vicioso con respecto a la tarea.
Enriqueta, a ver, ¿tiene algo que contestarle a Constanza?
Sí, lo que preguntaba. Más que contestarle, yo manifestarle mi acuerdo absoluto con lo que ella está planteando y con lo que Macarena dice, y quiero destacar la idea de que ella hablaba del ocio. La palabra ocio se ha ido realmente cada vez descalificando mucho más en su significado fundamental, y que tiene que ver con el pensar, con el mirar, con esta idea de aprender de la vida. ¿Cómo un niño aprende a hacerse preguntas si finalmente no tiene tiempo para aquello? Entonces, las neurociencias, las corrientes psicológicas que hoy día están desarrollando el pensamiento infantil dan cuenta de esta necesidad. Un niño tiene que aprender a preguntarse, pero tiene que aprender a tener tiempo para hacerlo y para que esas preguntas surjan también.
Yo hoy quería acotar que además de esta falta de tiempo, de esta hostilidad que se les presenta a la familia, etcétera, además en el contexto de que la evidencia internacional no ha demostrado que la tarea impacte positivamente en el aprendizaje. O sea, esto además de decir, oye, pero venimos viendo un sistema recargado de tareas desde hace muchos años, y en las pruebas internacionales que tanto nos gusta mirar, PISA y otras, no tenemos resultados excelentes, que digamos. Entonces, hemos estado llenos de tareas, ¿y de qué han servido?
Ese es lo que dices tú.
Gran
ahora,
pregunta.
Macarena, en lo tuyo, en tu trabajo, con tu gente, ¿con qué prestaciones y programas Chile Crece Contigo puede apoyar también a las familias para que comprender cómo vincular los deberes escolares y algo tan importante que las dos han hablado nuestras invitadas esta mañana, el juego, que es el complemento de los niños para empezar a conocer el mundo?
Bueno, Julio, desde Chile Crece Contigo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, actualmente estamos avanzando en la extensión del subsistema. ¿Ello qué implica? Estrechar el lazo con Educación, con Enriqueta, con la Subsecretaría de Educación Parvularia. Y puntualmente esto quiere decir que el sistema llegaba hasta los 4 años y actualmente está extendiéndose para poder llegar también con prestaciones a los niños hasta los 9 años. en los establecimientos educacionales municipales particularmente, donde en ese contexto educativo se están desarrollando y aprendiendo y descubriendo el mundo niños y niñas. Para nosotros, de acuerdo a la evidencia, y es lo que sostenemos en las intervenciones y programas que desarrollamos, el juego es la herramienta de aprendizaje por excelencia. Se está entregando a todos los niños y niñas que asisten a establecimientos educacionales municipales el Rincón de Juegos, o RINJU, que consiste en un set que se arma y forma un espacio para que los niños puedan jugar, que es un espacio que es como una carpa, atril, teatro, tienda, en que los niños pueden explorar e inventar un sinfín de juegos, todo lo que ellos se puedan imaginar. Con ello esperamos promover y facilitar que los niños y niñas jueguen libremente y que también sus padres puedan participar en ciertas ocasiones con ellos en este ejercicio, fortaleciendo el vínculo, por supuesto. Además, desde el momento del nacimiento a niños y niñas, se les hace entrega de ciertos implementos. Cuando salen del hospital, se les entrega junto a la alfombra de goma Eva, que también es un espacio adecuado para una guaguita para desarrollarse, para que pueda moverse libremente y explorar y jugar. Y así también en los controles de salud, con el Acompañándote a Descubrir, le entregamos algunos juguetes que también tienen estas mismas características, que es que ellos puedan ir inventando, imaginando y haciendo lo que se les ocurra. Además, tenemos algunas columnas en el sitio web, tenemos a los especialistas que los pueden contactar a través de nuestro Facebook, del sitio web y a través de Fono Infancia.
Bien, muy bien. Bueno, antes de seguir con la conversación con estas agradables invitadas, queremos hacerles escuchar un mensaje de Chile Crece Contigo sobre todo lo que tú puedes encontrar en su sitio web www.crececontigo.gov.cl.
Para información sobre desarrollo infantil, crianza respetuosa, prestaciones de Chile Crece Contigo, columnas de expertos en diversos temas, actividades y juegos para compartir con niños y niñas menores de 4 años, puedes visitar el sitio web www.crececontigo.cl, donde encontrarás información actualizada y entretenidas actividades para realizar en familia.
Tareas y aprendizaje en primera infancia es nuestro tema de hoy. Súper interesante la conversación, pero también tenemos que hacer una pausa. Quédate en compañía de Creciendo Juntos porque hay mucho más para conversar y nosotros ya volvemos.
Atentos a los más pequeños de la casa. Continuamos Creciendo Juntos.
Ya estamos de vuelta en Creciendo Juntos, un programa que presenta el subsistema Chile Crece Contigo. Nuestras invitadas de hoy son Enriqueta Jara, jefa de la División de Políticas Educativas de la Subsecretaría de Educación Parvularia, y Constanza Gamboa, psicóloga clínica especializada en educación en la primera infancia y vocera también de La Tarea Es Sin Tareas. Enriqueta, me quedé con una duda. ¿Estamos en Chile, de acuerdo a lo que conversábamos recién con Constanza, estamos en Chile preparados para que ya no existan tareas?
Ay, yo creo que la pregunta va un poco más allá. Yo diría, ¿cómo estamos realmente trabajando los aprendizajes que hemos considerado como país esenciales para que los niños y las niñas puedan construir y puedan avanzar en su trayectoria educativa? Porque, como decía Constanza muy bien, las tareas también tienen las tareas también tienen un origen, que es a veces las demandas que existen en las escuelas de toda la cantidad de objetivos que los niños tienen que lograr. Entonces, son excesivas o no están articuladas. Por lo tanto, los profesores necesitan poder continuar este proceso. ¿Y en qué momento, si la demanda es tanta? Al respecto, yo quisiera dar otra buena noticia que tiene que ver con las bases curriculares del nivel. Nuestras bases curriculares, que la tenemos desde el año 2001, han sido excelentes y han sido sin duda un faro que ha iluminado la educación parvularia. Pero hoy día estamos en un momento, 15 años después de esto, de actualizarla. Y en ese sentido hemos avanzado integrando los aprendizajes para que de este modo la educadora tenga el tiempo de trabajarlo con los niños, y hemos bajado desde 235 aprendizajes esperados propuestos a 109 en nuestra propuesta actual. De tal manera entonces que hay una integración de habilidades, actitudes y conocimiento que el niño lo puede aprender de una manera mucho más lúdica y mucho más integral, sin necesidad de que en la casa tenga que afianzarse, o una mala concepto educativamente, que el concepto del refuerzo, sino una construcción de significado.
Magdalena, Constanza en comerciales dijo algo bien interesante en sentido de padre, madre, como familia. ¿Lo puedes repetir?
Sí, claro, que se ha pensado que la tarea en general es para fortalecer los vínculos familiares. Y lo que tenemos hoy en Chile es que la mayoría de los niños viven en hogares uniparentales, es decir, está básicamente solo la mamá. Por lo tanto, la sobrecarga que la mujer se lleva a la hora de volver del trabajo, a las 8 de la noche, cansada, etcétera, haciendo la comida y bla, 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 y además tener que monitorear en la tarea, es muy hostil, es un estresor familiar muy importante, y además se lo lleva básicamente la mujer.
Claro, porque también es curioso eso, ¿no? O sea, nosotros estamos como integrando al padre, hablando de corresponsabilidad, es necesario que los papás también críen, también apoyen en la educación. Pero lo cierto es que la realidad son las mujeres las que trabajan, crían y además...
En actividades tan estructuradas, además con un objetivo tan académico, es un poquito tedioso finalmente estimular ese vínculo. Yo más bien a tu pregunta, Julio, de si en Chile estamos preparados para eliminar las tareas, yo creo que es en Chile estamos preparados para seguir teniendo tareas. O sea, está las condiciones familiares, horarias, geográficas, para que los niños tengan esa cantidad de tarea, a mi juicio, no.
Ahora, Enriqueta, saliendo un poco y entrando a la vinculación del juego para un niño o una niña, la importancia que tiene el juego como herramienta de aprendizaje, ¿cómo pueden los educadores darle un poco más de espacio al juego?
Sí, yo creo que primero reconociendo que es una actividad natural del niño, y es la actividad en la cual él comienza a relacionarse con el mundo. Eso es el trabajo finalmente que tiene el niño. Y es la manera como descubre, cómo se apropia, cómo indaga este mundo y lo hace suyo. Y por lo tanto, si queremos que el niño más adelante sea respetuoso de su patrimonio, que realmente se inserte lo más positivamente a la sociedad, tiene que ser en un encuentro que sea desde la herramienta más natural que él tiene, que es viéndolo, haciéndolo, interactuando con ese mundo. Y eso lo da el juego, como una actividad natural, como una actividad espontánea. Al respecto, quiero decir entonces que nosotros, como subsecretaría, hemos asumido el juego como un principio rector de todo lo que tiene que ver con las experiencias y las oportunidades de aprendizaje para el niño.
Y con respecto a eso, los educadores algunas veces les faltan herramientas, ¿crees tú? Puede ser por carga horaria, por cantidad de alumnos, para darle una vuelta a cómo enseñar de una forma más entretenida?
Sí, yo creo que por todo eso, claro que le falta tiempo, pero yo creo que fundamentalmente, y yo quiero aquí abocarme también principalmente a mi nivel, que es la educación parvularia, tiene que ver con las representaciones que han existido por mucho tiempo de cómo se aprende. Mm-hmm. Por mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era la transmisión de significado. Yo asumía los significados que alguien decía que era y por lo tanto lo seguía manteniendo.
No lo cuestionaba, claro.
Claro. Sin embargo, y eso suponía entonces una didáctica, o sea, la forma de enseñar, que finalmente era centrada en la repetición y en el hacer tareas. Sin embargo, hoy día sabemos, a partir del desarrollo de la neurociencia y de todo el desarrollo del pensamiento, que hoy día sabemos que los niños construyen el aprendizaje, es decir, le dan un significado, y eso tiene que ver con sus experiencias previas y tiene que ver qué tan interesantes son las propuestas que hacemos nosotros. Entonces, sí que tiene que ver con falta de tiempo, sí que tiene que ver con todo lo dicho anteriormente en la pregunta tuya, pero hay un punto fundamental, que cómo resignificamos el aprendizaje. Y eso significa resignificar la enseñanza. Cómo las educadoras de párvulo están asumiendo su rol, no de transmitir, sino que de poder ayudar a que los niños descubran el mundo y desarrollen. Y por eso el RINJU es tan relevante, por eso nosotros estuvimos allí con la presidenta y con toda la sociedad celebrando esta instancia, porque sin duda va a permitir que los niños se hagan más preguntas y puedan aprender y puedan construir a partir de esa experiencia, y especialmente en el desarrollo y la interacción con sus comunidades. Hay saberes culturales, hay saberes lingüísticos, hay un conjunto de elementos de tradiciones que desde allí puede aprender.
Yo me vinculo mucho con los apoderados, entonces todavía está muy arraigada la idea de que si el niño está jugando, está perdiendo el tiempo. O sea, yo creo que...
Que un poco lo dijo Enriqueta, esto del ocio.
Exacto. ¿Ah? Entonces, un desafío tremendo de la política pública, en el fondo, es resignificar la valoración que tiene el juego. Por otro lado, además, existen variables estructurales, lo conversábamos antes de partir, desde las políticas educativas que tienen que promover el juego. Hoy día tenemos en el nivel inicial, que yo también trabajo ahí, 32 niños de 3 años adentro de una sala de 35 metros cuadrados. Por lo tanto, ustedes se podrán imaginar que jugar, explorar, moverse o poder incorporar metodologías nuevas que apuntan a utilizar el espacio, a quitar el mobiliario, etcétera, no está siendo favorecida. Y por otro lado, la valoración académica del logro en nuestra sociedad también está jugando una mala pasada, porque creemos que si el niño se sacó un 7 lo hizo bien, pero el que se sacó un 6-2 pero jugó, no, él lo podría haber hecho mejor.
Como la canción de 31
claro,
minutos.
Exacto.
Te escuchaba y pensaba en varias cosas. Una tiene que ver con el juego como herramienta de aprendizaje, y me parece súper importante esto de darle el correcto lugar al juego, de valorar el juego, de que los adultos tenemos que valorar el juego y resignificarlo, que no es una pérdida de tiempo y que la verdad es que todos aprendemos a través del juego. Lo que pasa es que después va cambiando el juego y entonces como que claro, ya no parece tanto juego. Pero claro, finalmente las cosas que más nos gustan son aquellas que tienen esa cosa del juego, ¿no? Y pensaba en que más que darle espacio al juego para que jueguen, es como alguien que está con niños puede observar cómo ese niño juega para ver cómo ese niño se interesa, se vincula, para que justamente aquello que le quiere mostrar sea a través de aquello que ese niño muestra interés, ¿no? Entonces, nuestro rol es más bien el de mediar y el de observar. Sí, y el de señalar, no es el de decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Que es como, todos sabemos que eso no pasa. Y lo
deja
otro,
de ser juego, si está dirigido.
Deja de ser juego, claro, exacto.
El juego libre.
Exacto. Y lo otro que decías tú a propósito de los espacios para el juego, donde si bien es necesario que exista cierta infraestructura y cierto espacio para el juego, también se sabe que finalmente más que el espacio lo que importa es la lógica, lo que yo entrego, esa validación del otro. Pensaba, por ejemplo, cuando hablábamos sobre lo de los pañales, ¿sí? El control, permitir que los niños dejen el pañal, y que a veces no tenemos las condiciones en los establecimientos educacionales para que ello suceda, claro, para mudarlo. Yo pensaba, bueno, en la técnica Montessori los mudan parados, no es necesario un mudador. Y pienso que en realidad a veces no se necesitan tantos objetos para realizar las cosas, sino que más bien la disposición a poder hacer las cosas.
Exacto.
Eso no quiere decir que tengan que existir ciertos estándares y que no podamos mejorar, pero sino que en realidad como que el énfasis está en que si creemos que podemos cambiar las cosas, lo vamos a hacer, y ahí vemos cómo lo hacemos, ¿no?
En la voluntad, finalmente, de los adultos.
Todo el aporte de la Macarena. Sí. Bueno, yo estoy sorprendido gratamente con ustedes, de verdad. ¿Cómo se aprende?
En ese sentido, yo quisiera un poco, en función de lo que dice la Constanza, brevemente decirle que, sumándome a lo que ella dice, estamos trabajando justamente en generar mejores condiciones laborales para los educadores y para los técnicos, para los equipos pedagógicos. Por ejemplo, el coeficiente técnico, el número de niños que puede atender un educador, los números de niños que pueden estar dentro de una sala para que realmente se produzca esas interacciones positivas que estamos diciendo. Entonces, y además, ¿cuáles son las prácticas pedagógicas buenas que mejoran y que realmente apuntan a favorecer todos estos espacios educativos? Están en el marco para la buena enseñanza, que es un proceso que está en plena validación actualmente.
Llegó el momento de una pausa para que nuestras invitadas descansen un poquito también, y nosotros les dejamos con esta canción. Luego conversamos más sobre el tema. La música también nos acompaña a esta hora en una mañana de domingo, una mañana de domingo de aprendizaje, Macarena, ¿no?
Así es, y pensando en el aprendizaje, en el juego, en esto de resignificarlo y ponerlo en el lugar que le corresponde, ¿qué piensan ustedes respecto a cuál es la participación de la comunidad, de la sociedad? Estamos hablando un poco de las políticas públicas, el Chile Crece Contigo se hace cargo de eso, la subsecretaría también, pero me parece que, como tú bien decías, esto es una tarea de todos, ¿no? Enriqueta, tú sí. ¿Qué podrías hablar?
Bueno, es fundamental porque justamente la idea de este aprendizaje que decíamos antes, que ya no es un aprendizaje de transmisión, donde lo que le estamos diciendo al niño es que se tiene que aprender de memoria las prácticas culturales, estamos diciendo ahora no, es una construcción y el niño lo aprende en un contexto que es situado. Y en ese contexto, entonces, el rol de la comunidad a la cual está inserto y donde se produce la experiencia de aprendizaje es fundamental. Claro. Nosotros estamos promoviendo, por ejemplo, en diversos jardines, educadores interculturales, de manera tal que el niño va apropiándose de los saberes, de las costumbres, de la cultura. Son formas distintas. Por ejemplo, ¿cómo le enseñamos a un niño, a lo mejor acá en Santiago, yo quiero decir que soy de región, soy de la novena región, entonces, ¿cómo le enseñamos a un niño acá que llegó el día? Es bien distinto como se le enseña en el sur. ¿Cómo se enseña a los niños, por ejemplo, el valor de la tierra? Es bien distinto acá. Entonces, ¿cómo hacer? No existe una sola respuesta. Y esas respuestas son fundamentales, que se escuche la voz de la comunidad.
Okay, perdón. Además, es una tarea de todos los entes que participan en la formación de un niño, que finalmente es toda la sociedad. O sea, en cosas súper prácticas, por lo pronto, la recuperación de espacios públicos, las plazas, por lo pronto, no tener tiempo para poder jugar y poder ir en esa línea de restringir las tareas, por ejemplo, la resignificación, finalmente, del éxito, entender que el juego, además, no solo es la herramienta por la cual los niños aprenden, sino que es un derecho reconocido en la Convención Nacional Internacional de los Derechos del Niño. Es un derecho amplio. Por lo tanto, es muy de modelo de sociedad esta conversación. Tiene que ver cómo queremos que nuestros niños se desarrollen, se vayan construyendo, y cómo van ellos a construir una sociedad.
Sí, pensaba mientras te escuchaba a propósito de la apropiación de los espacios públicos, también cómo los empleadores pueden ayudar a la familia siendo flexibles en ciertos horarios, o en que trabajo se pueda realizar desde la casa, en que los espacios, otros espacios públicos, los negocios tengan espacios para los niños.
Las salas de espera, tú vayas a una clínica, a un hospital, y hay un niño jugando y están todas las señoras con una cara terrible porque el niño está botando la tierra de la planta. Cuando tenemos una misión, como todos, de entender, ese niño está explorando, está jugando, por favor, señora, sea tolerante.
Bueno, ¿puedo decir sobre ese punto la idea? Porque me parece súper importante contarles que estamos trabajando justamente en esta idea de niño sujeto de derecho, niño ciudadano. Entonces, en esa idea de cómo realmente la ciudad es habitable y es un espacio donde el niño realmente encuentra oportunidades de vida y no encuentra que toda esta ciudad está construida para los adultos. Entonces, estamos trabajando fuertemente con la DIVAM, por ejemplo, en construir espacios para los niños, la dirección de Archivos y Museos y Biblioteca. Entonces, estamos trabajando fuertemente con ellos, estamos trabajando con la UNICEF, estamos trabajando en generar estos espacios. Por ejemplo, un espacio que nunca habíamos trabajado en educación parvularia era con los arquitectos. Hoy día son nuestros socios y estamos con el Colegio Arquitecto. Ya hicimos un primer seminario nacional, ahora vamos por el internacional para poder realmente dar ciertas recomendaciones y orientaciones de cómo hacemos ciudad para los niños.
Yo pensaba, mientras la escuchaba a ustedes tres, cómo no estar orgulloso de hacer un programa como este, Creciendo Juntos, que nos lleva es como un aire, ¿verdad?, de que a futuro viene otra generación mucho mejor con personas que se preocupan ahora de los niños. Conversamos, escuchamos música y también recomendaciones para los padres en nuestro espacio que se llama Empápate, que nos entrega a esta hora Sergio Villanueva.
Papá, el juego le permite a tu hijo o hija imaginar, explorar, representar situaciones, y a través de todas estas posibilidades, su mente y cuerpo en desarrollo van adquiriendo habilidades, expresando emociones y mostrando su forma de ver el mundo. El juego libre y natural le permite a tu hijo o hija experimentar y así se va generando el aprendizaje. Juega con tu hijo o hija. Cuando el aprendizaje se realiza dentro de una relación de amor, niños y niñas se convierten en personas deseosas de aprender de por vida.
Y después de nuestro Empápate, que compartimos domingo a domingo con consejos y recomendaciones para nuestros padres, seguimos conversando con Enriqueta Jara, jefa de la División de Políticas Educativas de la Subsecretaría de Educación Parvularia, y Constanza Gamboa, psicóloga clínica especializada en educación en la primera infancia y vocera de La Tarea Es Sin Tareas. Maca.
Sí, Constanza, tú comentabas un poco al inicio del programa cómo se habían como gestado como movimiento, y quisiera saber cómo siguen ustedes organizándose, cómo la gente puede...
Bueno, nosotros seguimos teniendo la plataforma Facebook abierta para recibir nuevos miembros, para contestar preguntas, para retroalimentar lo que estamos haciendo. Objetivamente estamos a la espera de la situación del proyecto de ley que está en el Congreso, y bueno, nosotros presentamos nuestra propuesta y ahora tenemos que esperar que siga el curso. Los tiempos legislativos a veces son algo distinto a lo que uno quisiera, sí. Pero seguimos, por supuesto, generando contenido, puliendo un poco las propuestas, haciendo mucha difusión y concientización de lo que estamos haciendo, intentando que la gente que nos escucha se empape y no se confunda a veces, porque pareciera esto de que eliminemos las tareas, hagamos una sociedad de cabros flojos, nos dicen de mucho por ahí. Y lo que nosotros queremos es simplemente tener niños sanos, porque lo que estamos viendo es que el exceso, el agobio escolar está produciendo niños con altos índices de trastornos de salud mental, y eso es lo que nosotros quisiéramos evitar.
Uh-huh. Y Enriqueta, este trabajo que han realizado también en conjunto, esta mesa que tú mencionaste, uh-huh, en la que habían participado, ¿siguen trabajando? ¿Tienen algún proyecto en común? ¿Cómo es esa línea?
Bueno, se pidieron recomendaciones a partir de esta mesa, surgieron de ellas documentos, se redefinió, se hizo un barrido a nivel internacional que pasaba con las tareas justamente, y de tal modo que se ha reconceptualizado la idea de que realmente, primero que todo, realizar un estudio país y, ajá, ver qué está pasando efectivamente con las tareas. Yo creo que es importante porque hoy día tenemos la percepción y la experiencia, sin duda, que ellas tienen evidencia, o sea, a nosotros nos la mostraron en la mesa de niños de un año, 8 meses, por ejemplo, recibiendo tareas para la casa. Entonces, que era una cosa inconcebible, pero allí está, la evidencia, sí, nos la mostraron. Entonces, seguimos en esto y seguimos instalada, y de verdad que ha sido un elemento que ha nutrido nuestras decisiones como subsecretaría. Estamos escuchando fuertemente la voz de la ciudadanía, porque nosotros, si ustedes se fijan, estos dos referentes que yo he comentado, que tiene que ver con qué aprenden los niños, que es las bases curriculares actualizadas, pero además cómo se enseña a los niños y cómo se compromete a la comunidad, implica que tenemos que escucharla. Hoy día nos encontramos, por ejemplo, en un proceso de validación que queremos, y lo invitamos a participar a todos, educadoras, familias, padres, y todas las personas que realmente están interesadas en esto, de que puedan ingresar a nuestra plataforma y que puedan validar y dar su opinión respecto a
esto. ¿Cuál es la plataforma?
Marco para la Buena Enseñanza, Educación Parvularia, mbep.cl.
Yo quisiera agregar que lo que nosotros buscamos es que el instrumento sea una ley. Eso nos los han criticado mucho, porque el Ministerio hasta ahora ha emanado recomendaciones, y nosotros creemos que en el momento que buscamos proteger un derecho de los niños, que es al descanso, al juego, uh-huh, y a la salud, eso se garantice por ley.
Uh-huh. ¿Y cuál es el rol que debiese tener la comunidad? ¿Qué esperan ustedes de la gente? Tú las invitabas, sí, ahí a participar, en el caso, sí, de ustedes, a que se unan al grupo.
Exacto, que nos sigan buscando en redes sociales, que sigan informándose. Nosotros estamos emanando contenidos permanentemente, cosa que finalmente la información es poder.
Oye, no sé, no depende de mí solamente, ¿eh? Pero ojalá vengan nuevamente de invitados.
Feliz.
¿Ah?
Por supuesto.
Porque la pasión con que ustedes hablaron, nos encantó a todos, con mayor razón a los auditores, desde Arica hasta Punta Arenas. Y ojalá los congresistas también escuchen el programa y se empapen y las ayuden en esta campaña hermosa que hacen ustedes.
Esperamos que así sea, gracias.
Sí. Las gracias. Gracias a Enriqueta Jara, las gracias a Constanza Gamboa. Vaca, nos juntamos en una semana más, si Dios quiere.
Así es, Julio. Y antes de terminar, dejarles extendida la invitación para que envíen sus opiniones y consultas al Facebook de Chile Crece Contigo. Y si desean volver a escuchar este y otros programas de las distintas temporadas de Creciendo Juntos, en www.crececontigo.gov.cl.
Como siempre, un agrado acompañarles y nos juntamos el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Hasta pronto.
Fue Creciendo Juntos, donde los más pequeños y pequeñas son los grandes protagonistas. Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.